Buenos días, mi nombre es David y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados financieros del segundo trimestre de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señor José Alberto Vélez, puede comenzar su conferencia.
Buenos días, habla José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos. Agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para primer semestre de 2012. Conmigo se encuentran Ricardo Sierra, CFO del Grupo, y Nicolás Valencia, director de Relación con Inversionistas de la misma compañía. En esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado el viernes y compartiremos con ustedes los hechos más relevantes de los negocios de esta holding de infraestructura. Al final, habrá una sesión de preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. En todo caso, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección comunicaciones y luego en la sección presentaciones encontrarán un archivo llamado Grupo Argos, presentación de resultados, segundo trimestre de 2012. Antes de compartir con ustedes los resultados del primer trimestre del año, quisiéramos contarles que con la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 30 de mayo se perfeccionó la escisión y, por lo tanto, Cementos Argos transfirió a nuestra compañía sus activos no cementeros, incluyendo una parte muy importante del portafolio de inversiones y los negocios inmobiliario, portuario y de carbón. Luego de finalizar este proceso, Grupo Argos se consolidó como matriz de infraestructura con inversiones en cemento, energía, puertos, inmobiliario y carbón. Para la adecuada administración de cada uno de estos negocios se realizó un proceso de reestructuración organizacional, donde cada una de las compañías es liderada por un equipo humano con sólida experiencia y trayectoria. En la diapositiva 3 se puede observar cómo quedó conformado el equipo directivo del Grupo Argos y el de sus compañías filiales. El doctor Jorge Mario Velázquez fue designado el 2 de mayo por la Junta Directiva como nuevo presidente de Cementos Argos. Juan Guillermo Londoño continúa en la presidencia de Celsia. El negocio inmobiliario es liderado por Juan David Uribe y el negocio de carbón por Eduardo Betín. Y el negocio portuario del puerto se definirá en las próximas semanas, luego que se perfeccione la alianza planteada con los socios de Muelles del Bosque, de la cual hablaremos más adelante en esta llamada. Por su parte, Grupo Argos cuenta con tres vicepresidencias: finanzas corporativas, asuntos corporativos y gestión administrativa. Dentro de una serie de esfuerzos por seguir aumentando nuestro nivel de gobierno corporativo, es importante destacar la importante participación de miembros independientes en la conformación de las juntas directivas de las diferentes empresas. En la diapositiva 4 se ve claramente cómo hemos logrado este importante paso que estamos convencidos servirá para enriquecer la estrategia y futuro del grupo. Permítanme ahí unos comentarios y es en el caso tanto de la Junta Directiva de Celsia, como la Junta Directiva de Cementos Argos, como la Junta Directiva del Grupo Argos, hay participación de mujeres en las juntas, hay una composición pluriprofesional, o sea, personas de diferentes profesiones, experiencias, conocimientos, etcétera. Y lo más importante de todo, la mayoría de los miembros tienen su condición y su calidad de independencia. En el caso del Grupo Argos, 5 de 7 son independientes al grupo. En el caso de Cementos Argos, 5 de 7 son independientes. Y en el caso de Celsia, la compañía de energía, 4 de los mismos son independientes. Quisiera también mencionar un aspecto que me parece relevante y es el de los planes de sucesión en la organización. tanto Juan David Uribe como Eduardo Bettín, como Jorge Mario Velázquez, venían de trabajar en Cementos Argos. El caso de Jorge Mario Velázquez es una persona que tiene 30 años de experiencia en la compañía y que inició su carrera en el año, a principios de los 80, como ingeniero recién graduado de una universidad muy prestigiosa de aquí, y se vinculó a Argos desde esa fecha, escalando distintas posiciones hasta llegar a ser su presidente. En el caso de Juan David Uribe, lleva 8 años en la organización y va a regir los destinos del negocio inmobiliario, como ya lo dijimos. Y en el caso de Eduardo Bettín, lleva cerca de 16 años en la organización, es un abogado con altísima experiencia en los temas legales mineros, y por eso lo escogimos para él, para liderar el negocio de carbón. Continuando con los resultados del primer semestre del 2012, destacados en las diapositivas 5 y 8, podrán observar las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados e individual para el primer semestre del 2012, en donde los ingresos de Grupo Argos en forma consolidada superan los 3.2 billones de pesos, lo que representa un crecimiento frente al primer semestre de 2011 del 18% en pesos. El EBITDA consolidado de Grupo Argos totaliza 850 mil millones de pesos, es decir, 474 millones de dólares, con una disminución de 4% en pesos, y el margen EBITDA se ubicó en 26% frente al 32% del primer semestre del 2011. Cabe resaltar que la disminución en términos de EBITDA es generada por las menores desinversiones realizadas en el primer semestre de 2012 por parte del Grupo Argos individual, las cuales en una compañía holding se llevan en los ingresos operacionales. Para entender un poco más el cambio en el primer semestre del 2012, Grupo Argos realizó desinversiones en este primer semestre por 27 mil millones frente a una cifra de 220 mil millones durante el 2011. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 334 mil millones de pesos, creciendo 99% en pesos. Al compararla con la utilidad neta pro forma de 2011 de 185 mil millones de pesos, el crecimiento sería de 81% en pesos. En forma consolidada, al cierre del primer trimestre de 2012, los activos ascendieron a 24.9 billones de pesos, decreciendo un 2% principalmente por los menores valores en bolsa del portafolio de inversiones. En este mismo periodo, los pasivos no presentan cambios significativos, totalizan 9 billones de pesos. El patrimonio suma 11.2 billones, creciendo 1.7 billones, un aumento del 17%. En los estados financieros individuales se resalta un crecimiento de los ingresos operacionales en 22%, crecimiento del EBITDA de 98% y de la utilidad neta del 99%. Los activos de Grupo Argos individual totalizan 14 billones de pesos. Aumentan 17% en pesos al compararlos con diciembre de 2011. Los pasivos suman 1.5 billones de pesos, crecen 13% y el patrimonio asciende a 12.5 billones de pesos, creciendo un 18%. Pasemos a los resultados del negocio de cemento en la diapositiva número 11 y 12. El primer semestre del año cierra con un balance muy satisfactorio para nuestra filial Cementos Argos. En el segundo trimestre de 2012 se presentaron cifras operacionales crecientes, dando oportunidad a los buenos resultados del primer trimestre. En la regional Colombia, los despachos de cemento crecieron un 6% y los de concreto un 19%, al compararlos con el mismo periodo del año anterior. Estos volúmenes confirman la tendencia favorable de la demanda en infraestructura y vivienda. Colombia vive un muy buen momento y se esperan importantes contrataciones de obras en los próximos meses. En la regional de Estados Unidos se destaca la mejora en los resultados del segundo trimestre, con mayores volúmenes y mejores niveles de precios, especialmente en la zona sur-centro de ese país, Texas y Arkansas. Queremos destacar que se generó el primer EBITDA positivo en 7 trimestres. Este alcanzó 2 millones de dólares. Estamos confiados que los resultados de esa regional podrán apalancar mejoras adicionales de los resultados financieros. Para esto, ha sido importante la adquisición de los activos cementeros del sureste, que apoyamos en forma decidida desde el grupo. Por su parte, en la regional Caribe, también se observaron mayores volúmenes en la mayoría de los países, donde opera, impulsados por importantes obras de infraestructura como la ampliación del Canal de Panamá. En las tres regionales durante el primer semestre, Cementos Argos comercializó 4.9 millones de toneladas de cemento y 4.2 millones de metros cúbicos de concreto, teniendo incrementos de 22% y 29% respectivamente, y generando unos ingresos por 2.1 billones, un crecimiento del 31% y un EBITDA consolidado cercano a los 380 mil millones, un aumento de 29% frente al mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA se ubicó en 18%. Con referencia al resultado no operacional, la utilidad neta consolidada ascendió a 354 mil millones de pesos. Esta utilidad no es comparable con aquella acumulada a junio de 2011. Dado los efectos extraordinarios como venta de acciones del portafolio de inversiones. Adicional a los buenos resultados observados en este negocio, estamos muy complacidos por la evolución del precio de la acción y su liquidez luego de la decisión. Este último factor lo consideramos muy relevante, ya que pasamos de tener una liquidez diaria de solo 2 millones de dólares a cerca de 5 millones de dólares. Finalmente, el precio de la acción y el dividendo reflejan un retorno del 2%, más competitivo frente a los pares del sector. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía en las diapositivas número 14 y 15. Durante el primer semestre de 2012, Celsia continuó en la ejecución de su plan de expansión, alcanzando niveles de inversión de 84 mil millones de pesos aproximadamente. El pasado 28 de mayo entró en operación comercial la central Alto Tuluá con una capacidad de 19.9 megavatios, lo que le permitió a esta llegar a 959.6 megavatios de capacidad instalada. Esta planta demandó una inversión cercana a los 115 mil millones y fue certificada ante las Naciones Unidas como mecanismo de desarrollo limpio, dado que contribuye con la reducción de 40 mil toneladas anuales de emisiones de CO2 equivalente. Gracias a esta certificación, esta podrá captar recursos adicionales producto de la venta de certificados de carbono neutro o bonos verdes, de los cuales decidió destinar un 25% a la conservación de la cuenca del río Tuluá y a programas sociales tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa de la central. De otro lado, el 14 de junio entró en operación comercial la central Hidromontañitas con una capacidad de 19.9 megavatios y que generará una energía anual estimada de 174 gigavatios hora al año y una inversión de 127 mil millones. Para Grupo es vital que Celsia continúe desarrollando y ejecutando su plan de crecimiento. Celsia avanza decididamente en la finalización de los diseños del proyecto San Andrés, así como en la elaboración de los diseños del proyecto Porvenir 2, en el trámite de la licencia ambiental y en el acercamiento con las comunidades en las zonas de influencia. La energía generada por la organización Celsia EPSA durante el primer semestre de 2012 alcanzó los 2.701 gigavatios hora, lo que equivale al 9% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Los ingresos operacionales consolidados fueron cercanos a 97 mil millones de pesos, incrementándose un 12% frente a los ingresos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el EBITDA consolidado alcanzó los 387 mil millones de pesos, superior al de 2011 en un 5%. El margen EBITDA se ubicó en 40%, la utilidad neta fue de 130.653 millones frente a los 134.611 millones obtenidos a junio de 2011, cifra que contemplaba la venta de los activos de seguridad industrial por 41.838 millones. Eliminando la venta de activos no operacionales, el incremento en la utilidad neta del periodo fue del 40.8%. Como podemos ver, el desempeño operacional del negocio de energía es muy bueno. Tenemos importantes proyectos en desarrollo y una sólida posición financiera. En las siguientes diapositivas compartiremos con ustedes el desarrollo de los nuevos negocios de puertos, inmobiliarios y carbón. En la diapositiva 17 y 18 hacemos alusión al negocio portuario, donde resaltamos la aprobación impartida por la Junta Directiva de Grupo Argos para iniciar los trámites tendientes a buscar alternativas para alcanzar la fusión de los puertos en Buenaventura, Barranquilla y Tolú con los terminales portuarios de Muelles El Bosque en Cartagena. La compañía resultante de la fusión tendrá una participación del 50% para el Grupo Argos y 50% para los actuales accionistas de Muelles del Bosque, la familia Echavarría Obregón y el grupo español Airship, de propiedad de la familia asturiana Álvar González, con quien el Grupo Argos mantiene vínculos comerciales desde hace varios años, dado que son los actuales operadores de la terminal portuaria del grupo en Buenaventura. Es de destacar que Muelles del Bosque fue el primer terminal portuario de capital privado que presta servicio público, luego de la privatización de los puertos públicos al inicio de la década de los 90. Por su parte, la familia Álvar González cuenta con una tradición en el transporte marítimo de más de 100 años y actualmente son un importante jugador en el sector portuario español con actividades en varios de los principales puertos ibéricos, además de actividades navieras y consultoría marítima. La nueva sociedad tendrá 7 puertos, 4 en el Mar Caribe, Barranquilla, Cartagena y Tolú, 2 en el Océano Pacífico, en Buenaventura, y 1 en el río Magdalena. Las operaciones combinadas de las compañías portuarias a fusionar presentaron en 2011 ingresos superiores a los 105 mil millones de pesos, márgenes EBITDA superiores al 35%, alcanzando 4 millones de toneladas anuales movilizadas, lo que equivale a un 8% del mercado de carga pública en Colombia. Los activos que aporta Grupo Argos aumentarán la capacidad combinada en 10 millones de toneladas. La nueva sociedad prestará servicios para todo tipo de carga, contenedores, graneles, líquidos y carga general, y ofrecerá soluciones de logística bajo un esquema de servicios de óptima calidad, en el cual se podrá disponer de una eficiente red de puertos en Colombia que permitirá atender la creciente demanda del país y ser flexible para ajustarse a las necesidades específicas de los potenciales clientes de comercio exterior. En los próximos meses, desde Grupo, estaremos ejecutando los trámites y perfeccionamiento de la fusión y estaremos previendo las actividades de integración que este tipo de operaciones requieren, como son la conformación de la junta directiva, de la administración, integración del equipo operacional y, lo más importante, definir el esquema de servicio de apoyo a nuestros clientes. En la medida que se estén dando avances y alcanzando etapas relevantes, se irán informando. Esperamos igualmente, una vez estén dadas las autorizaciones respectivas, poder hacer una conferencia específica sobre los detalles y proyecciones de este negocio para que lo puedan incorporar en sus ejercicios de valoración. En la siguiente diapositiva pasamos a hablar del negocio inmobiliario. Es importante volver a mencionar que en los últimos 10 años la organización ha desarrollado proyectos en aproximadamente 330 hectáreas al norte de Barranquilla, lo que nos ha permitido aportar en conjunto con nuestros clientes, los constructores y con las autoridades a un cambio significativo en el desarrollo urbano de la ciudad. El desarrollo urbanístico en estas tierras cumple con los más altos estándares de calidad. La infraestructura de equipamiento urbano está completamente alineado con el propósito de aportar para que Barranquilla logre ser la capital del TLC con Estados Unidos. De tiempo atrás, el negocio inmobiliario y ahora compañía inmobiliaria cuenta con la asesoría de Rafael Obregón como consultor en materia de desarrollo urbano, quien es considerado uno de los mejores urbanistas del país y ha sido gestor de grandes proyectos urbanísticos tal y como Ciudad Salitre en Bogotá. Sus ideas y estrategias contribuyen con los diseños y planes de urbanismo de los activos inmobiliarios de Grupo Argos. Adicional a los actuales desarrollos urbanísticos en las tierras de la empresa, Grupo Argos está trazando los lineamientos estratégicos del negocio inmobiliario para determinar los segmentos donde participará activamente. Típicamente las compañías desarrollan un negocio de tierras para convertir parte de los mismos en activos de arriendo. En Grupo Argos estamos convencidos que necesitamos balancear nuestro portafolio inmobiliario y comenzar a tener una más alta proporción de activos generadores de renta que nos permita disminuir volatilidades y tener un negocio más interesante para nuestros accionistas. Dentro de los segmentos en los que el negocio de arriendo se ha impuesto en el mundo, se destacan los complejos empresariales, logísticos y de operaciones, los centros comerciales, activos relacionados con la actividad turística, entre otros. En este orden de ideas, hemos escogido analizar la industria inmobiliaria en mercados como el brasilero, mexicano, chileno y estadounidense, mercados que nos ofrecen diferentes niveles de profundidad y especialización, con curvas de crecimiento diferentes y modelos de negocio que podrían en algunos casos ser aplicados en Colombia. Todo este trabajo se espera realizar durante el segundo semestre de este año para así poder marcar un plan de crecimiento y desarrollo para estos activos en el futuro. Les estaremos informando igualmente de los avances en este frente en forma oportuna. En la siguiente diapositiva observarán otro de los ejes importantes del Grupo Argos como matriz de infraestructura, el negocio del carbón, el cual por intermedio de una nueva compañía consolidará todas las operaciones carboníferas en el interior del país y en la costa atlántica. Para ello se designó un equipo dedicado exclusivamente a evaluar el potencial geológico de las áreas disponibles, desarrollar e incrementar la producción y comercialización de los carbones térmicos y cotizables de la empresa. Se cuenta con minas en explotación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Cauca, en Colombia, e importantes áreas en exploración en la costa atlántica que permiten a Grupo Argos mantener presencia en el mercado y fortalecer su estrategia comercial. Finalmente, se adelantan estudios de ingeniería conceptual para la eventual mecanización de las minas subterráneas existentes en la región andina colombiana, así como para la implementación de sistemas de monitoreo continuo de gases en las mismas, a fin de mantener condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional acordes con los más altos estándares, lo cual incluye inversiones ambientales, programas CISO, investigación y desarrollo y formalización de programas sociales en las zonas de influencia. Todo ello enmarcado en los principios corporativos de CAP Pacto Global, Código de Conducta Empresarial, Compromiso Ambiental y Desarrollo Sostenible. Pasando a la diapositiva 23, podrán observar nuestra situación financiera, la cual presenta concentración de la deuda en el corto plazo, por lo cual estamos implementando medidas para mejorar este perfil y diversificar nuestras fuentes de fondeo, comenzando por una próxima colocación de papeles comerciales hasta por 200 mil millones de pesos, la cual acaba de ser calificada por Fitch Ratings con la más alta calificación, y adicionalmente tomamos un crédito con Bancolombia por 200 mil millones de pesos que iba a ser prepagado por Cementos Argos y por un mecanismo de innovación del mismo será asumido por Grupo Argos. Con lo anterior, el perfil de la deuda tendrá la siguiente composición que se muestra en la diapositiva 24. Es importante anotar que estamos en proceso de estructurar el plan financiero de acuerdo a las estrategias y modelos de cada negocio, con lo cual podremos ponderar las mejores estrategias financieras para desarrollar los mismos. Independiente del resultado, queremos resaltar que Grupo Argos podrá invertir y desarrollar los negocios en incubación y eventualmente soportar crecimiento de los negocios como el cementero o de energía si se requiriera, ya que contamos con amplias y diversas fuentes de liquidez y financiamiento. Se destacan cupos de crédito con disponibilidad cercana a los 1.4 billones de pesos, portafolio líquido de acciones por 750 millones de pesos a precios de hoy, contratos con pacto de recompra de acciones hasta por 300 millones de dólares, y esto sin haber acudido a mercados públicos de deuda o de acciones. Todo lo anterior está soportado por un valor de su portafolio en Grupo Sura y Nutresa que supera los 5 billones de pesos. Apreciados analistas e inversionistas, esperamos con esta información que les acabamos de suministrar comenzar a trazar las primeras líneas del reto que tenemos, con las posibilidades de creación de valor en los negocios ya existentes, así como también en los nuevos negocios que estamos incubando, y que vean en Grupo Argos una nueva forma de inversión que incluye temas claves para el futuro de Colombia y de la región. Agradeciéndole su atención, le cedo la palabra al operador para proceder con la sesión de preguntas. Mil gracias. David.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de la línea de Catalina Recaute con Fer 5.
Muy buenos días. Tengo realmente dos preguntas. La primera está relacionada con el tema contable. Si nos pudieran explicar de alguna manera un poco los movimientos contables o dónde podemos ver principalmente el reflejo en las cifras del Grupo Argos, de pronto a nivel consolidado y a nivel individual, tras el proceso de escisión. Y segundo, si nos pudieran contar un poquito más de la evolución del negocio inmobiliario. Yo pues en presentaciones anteriores había visto que este negocio ya tenía unos ingresos generados, por ejemplo, en el 2011 de cerca de 38 millones de dólares. Si nos pudieran de pronto explicar un poquito ese negocio, qué nivel de ingresos está generando, dónde lo podemos ver reflejado, dónde podemos encontrar este detalle, y adicionalmente pues los otros dos negocios, el portuario y el carbonífero, en qué etapa de generación de flujo de caja están. Muchas gracias.
Catalina, muchas gracias por tus preguntas. Yo le voy a hacer la palabra a Ricardo para que te explique el tema contable en detalle. Muy amable.
Gracias.
Catalina, te doy un resumen. Nosotros, pues, el tema de la adquisición tuvo varios efectos, especialmente el efecto en el tema del balance general, ¿no es cierto?
Sí.
En el balance general, pues, dame un segundo, yo recopilo aquí una información y ya te doy un dato. Mira, los temas que tenemos nosotros aquí en este dato es que los activos consolidados pasaron a ser de 24.8 billones, están decreciendo un 2% en pesos, ¿sí? Esto se da básicamente por los efectos de cambios en los valores de portafolio, y los pasivos finalmente no presentan cambios significativos, porque finalmente fue un traslado de activos lo más importante. Cuando tú miras los efectos en los activos individuales están totalizando una cifra de 14 billones que aumenta un 17% en pesos cuando los comparas contra los de diciembre del 2011. Y los pasivos aquí están creciendo un 13% sobre el valor que traíamos. El patrimonio finalmente está creciendo un 18% y está ascendiendo una cifra de 12.5 billones. Si quieres, para efectos de mayor, para darles una información un poco más detallada, nosotros vamos a colocar un slide que sea más gráfico y les permita a todos mirar las cifras y los efectos que se tuvieron por efectos de la decisión. En previas conferencias habíamos dado ese detalle, pero con mucho gusto, Catalina, se lo volvemos a pasar.
Perfecto, muchas gracias.
Muy bien, en la parte inmobiliaria, te cuento que el negocio inmobiliario sigue su curso. En el primer semestre del año, los resultados, digamos que de transacciones han sido bajitos. Hemos tenido unos ingresos de 4.200 millones y una EBITDA de 2.100 millones de pesos. Sin embargo, hay muchos negocios en camino y tenemos un presupuesto muy agresivo este año de cerrar con una cifra incluso bastante superior a la EBITDA que llevamos registrado a junio. Entonces, este negocio sigue en camino, seguimos con muy buenas expectativas, y lo que anunciamos en esta conferencia es que definitivamente vamos a buscar la forma de diversificar nuestro portafolio, de pasar de solamente desarrolladores de tierras a un tema mucho más integrado con activos en renta, y es por eso que vamos a hacer este trabajo y a comenzar a identificar activos de renta que nos puedan, digamos, complementar ese portafolio.
Ok. ¿Y el portuario y negocio de carbón, en qué etapa podrían estar de generación de caja?
Mira, en los efectos que estamos teniendo en el balance consolidado de grupo a cierre de junio, el negocio de carbón presentó ingresos por 13.500 millones de pesos, y presentó una EBITDA de 1.200 millones de pesos, que es un margen ya del 9% frente a lo que traía, que era un margen negativo el año pasado. Y el negocio de puertos ha tenido ingresos por 6.000 millones de pesos y una EBITDA de 3.000 millones de pesos, con un margen alrededor del 30%. Eso es lo que traemos. Okay. Esto es importante darte una claridad. Estas son las cifras que están llegando al balance consolidado nuestro, Nosotros tenemos diversas compañías en el negocio portuario y los datos que te estoy dando es una agrupación administrativa que hacemos dentro de la compañía para poder analizar el negocio con más detalle.
Perfecto. Listo. Muchísimas gracias por la respuesta. Muy claro todo.
Gracias, Catalina.
La próxima pregunta viene de la línea de Jorge Zuniga con Interbosa.
Muy buenos días a todos. Quería preguntarles cuáles son los avances del proyecto de Riomar, si ya se presentaron la documentación a la municipalidad y en qué etapa va el proyecto. Y por otro lado, si tienen algunas estimaciones de CAPEX para este negocio y para los nuevos negocios minero y portuario. Muchas gracias.
Jorge, ¿cómo estás? Te cuento que el proyecto Riomar sigue su avance. En este momento hay una discusión muy productiva con la autoridad de Barranquilla y en cuanto a la nueva composición, digamos, reglamentación del plan de ordenamiento territorial. Entonces, estamos en todo eso. El proyecto Riomar como proyecto completo no se presenta, se van presentando, digamos, subetapas que van conformando el proyecto en su totalidad. Entonces, nosotros seguimos desarrollando, digamos, las zonas que naturalmente están siendo más asequibles para el proyecto en general. En cuanto a CAPEX, para el proyecto de Riomar o para estos proyectos, acuérdate que la estructura del modelo de negocio del desarrollo de tierras es bastante interesante porque uno desarrolla todo el tema conceptual, el levantamiento de permisos, y luego de esto, uno va con esos modelos y con esos diseños urbanísticos a los clientes y hace unas preventas de esos proyectos. Entonces, con esas preventas, prácticamente que se financia todo el desarrollo urbanístico. Entonces, este es un negocio muy interesante desde el punto de vista de capital de trabajo. Entonces, casi que las necesidades de CAPEX para el desarrollo inmobiliario de tierras son bajas. Es distinto, eso sí, si pasamos o migramos a un modelo en donde incorporemos activos de renta, en los cuales efectivamente tendríamos que tener un CAPEX al frente para poder generar una renta posterior. Pero en este tema no tenemos todavía detalles de esos modelos. Por eso les insistimos en la conferencia. Un tema importante, Jorge, es que estamos terminando de revisar los modelos de negocio de puertos, de carbón y inmobiliario, y cuando tengamos los modelos definidos vamos a poderles dar una charla completa e integral sobre el modelo de negocio, sobre los efectos que tengan tanto en ingresos, en CAPEX, proyecciones y los efectos de capital de trabajo para que ustedes los puedan incorporar bien en sus modelos de valoración.
Perfecto, Ricardo. Muchas gracias.
A ti, Jorge.
La próxima pregunta viene de la línea de Migo Alelo Alacón con Davina López.
Buenos días. Quería preguntar, mirando el slide que tiene los resultados consolidados, quería como preguntar si podrían como profundizarnos un poco por qué el incremento del 28% en lo que tiene que ver con costos y gastos, que incluso casi supera el ingreso, la variación porcentual del ingreso. Muchas gracias.
No pudimos copiar bien tu nombre. ¿Cuál es tu nombre?
Sí, mi nombre es Guillermo Alarcón, de David Valor.
Ok, Guillermo. Perfecto, Guillermo. Es que no te entendimos bien. No, Guillermo, te cuento un poco la estructura de los costos y gastos de las compañías. Acuérdate que este es el consolidado, entonces trae los efectos de cemento, trae los efectos del negocio de Celsia, de energía. Y en ambos casos, digamos, el primer semestre tuvo efectos importantes de crecimiento. Te doy los datos del negocio de energía. En el segundo de energía, la mayor producción de termoflores, que ustedes saben que es térmica, pues tuvo mayor consumo de gas, lo que hace que hubiera sido más caro producir en que el año pasado. Hubo mayor generación por cuestiones de seguridad. Ustedes saben que esa línea del Caribe está presentando muchas restricciones, entonces las plantas térmicas de la costa se están haciendo encender con mucha frecuencia. Esto hace que aumenten los costos. Hubo gastos ya importantes en la parte de contratación de personal y los estudios de los nuevos proyectos, especialmente San Andrés y de Porvenir 2, que es la gran apuesta que tenemos nosotros en Greenfield en Celsia, es un super proyecto. Y si pasamos a los gastos que estuvieron en el negocio de cementos, tuvimos unos mantenimientos mayores en varias de las plantas que se programaron para el primer semestre y que sumaron más de 56 mil millones de pesos. Eso tuvo un impacto importante, pero nos da muchísima confiabilidad en esas plantas y eso es lo que básicamente está disparando los costos y gastos hacia arriba de nuestro negocio consolidado, Guillermo.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Me gusta recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. La próxima pregunta viene de la línea de Rodrigo Torres con Valores Futuro.
Gracias, muy buenos días para todos. Tengo una consulta, bueno, de hecho son dos o tres preguntas, son muy cortas. Escuché en la presentación que se estaba hablando, doctor Vélez, de expansión del negocio inmobiliario hacia otros países, pero no alcancé a coger los nombres, si me los pudiera explicar un poco mejor. Segundo, el plan de inversión de 2012, me gustaría saber en qué nivel de ejecución va, si ya tiene una cifra proyectada para 2013. Y la última cosa es una claridad en cuanto al el portafolio de inversiones, las inversiones de portafolio. Tiene dos ítems que hablan sobre el Grupo Suramericana. Me gustaría que me explicaran mejor la PEC, significa qué, para tener claridad sobre las cifras. Muchas gracias.
Rodrigo, te diría lo siguiente. En el caso del negocio inmobiliario, tal vez, no sé ahí, pero no hemos pensado todavía en la salida a otros países. Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en este segundo semestre es visitar países como Brasil, Chile, México y Estados Unidos. Ya tenemos programadas una serie de citas con compañías inmobiliarias de esos países. El punto fundamental es que en Colombia el negocio inmobiliario se asocia mucho al negocio de construcción. La mayoría de las compañías inmobiliarias nuestras están relacionadas con compañías de construcción. Y una definición estratégica que hemos tomado en Grupo Argos es que no queremos que el negocio inmobiliario sea un negocio de construcción. En primer lugar, porque los constructores son los principales clientes que tiene el negocio de cemento y no vamos a crear una competencia a los clientes más importantes que tiene el negocio de cemento, que es nuestra principal filial. Entonces, eso está absolutamente claro. Lo que queremos es mirar como esquemas de negocios inmobiliarios en esos países que te menciono, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, que pasan desde ser fondos netamente inmobiliarios hasta ser compañías desarrolladoras de los temas urbanísticos y venta de lotes. O sea, hay una mezcla de todo. Tal vez en el guión también hablábamos un poquito del tema de inmuebles de renta. Es muy importante que una compañía inmobiliaria tenga un portafolio balanceado de inmuebles para desarrollar, que hoy parten de las tierras que tenía Cementos Argos y que fueron escindidas y hacen ya hoy parte del portafolio del patrimonio de Grupo Argos. Pero esas tierras, como ustedes bien saben, están concentradas básicamente en tres ciudades: Barranquilla, Cartagena y Cali. Globos muy grandes. Entonces, lo fundamental que tenemos es empezar a desarrollar esos patrimonios inmobiliarios, ese banco de tierras, ese portafolio de tierras, pero no simplemente hasta que se agote ese banco, sino desarrollar y comprar terrenos en otras ciudades del país. Colombia, yo creo que está viviendo un boom urbanístico en las ciudades intermedias muy interesante, y hay que mirar modelos como Villavicencio, Yopal, Montería, Sincelejo, etcétera, que yo creo que le van a dar a esta organización inmobiliaria un potencial muy grande. Entonces, entre balancear nuestro portafolio de inmuebles con inmuebles de renta y con inmuebles de desarrollo, pues yo creo que podemos hacer una compañía muy atractiva para los inversionistas en un futuro. En cuanto a las otras preguntas, yo le diría a Ricardo a ver si me da una mano en eso.
Perfecto. En este tema, Rodrigo, te cuento, en el plan de inversiones del 2012 y del 2013, Pues por ahora lo que estamos es terminando de hacer los planes de acuerdo a los modelos de negocio de los tres negocios que estamos incubando en Grupo Argos. Las inversiones de cementos y de energía están autofinanciadas dentro de las compañías frente a los planes que tienen en este momento. Entonces, esa información de CAPEX futuro para 2012-2013 la estaremos proveyendo en la medida que vayamos terminando esos análisis. Y en cuanto a la claridad que nos pides en cuanto al portafolio, sí quiero hacer una referirte a la página 25, al slide 25 de la presentación, en donde está el detalle del portafolio de acciones, en donde está Grupo Suramericana. Estas son las acciones ordinarias que tenemos en Grupo Suramericana, que equivalen a un portafolio de 4.2 billones. Y la P de Grupo Suramericana es las acciones que tenemos de acciones preferenciales de Grupo Sura, que equivale a un portafolio de 364 mil millones de pesos. La otra línea importante que tenemos ahí es la inversión que tenemos en Grupo Nutresa, que equivale a un 10% de participación en esa compañía prácticamente, y hoy en día está valuada en 900 mil millones de pesos. Es importante mencionar que ese portafolio nosotros consideramos que es líquido, lo que son las grupos sudamericanas preferenciales y las Bancolombia que tenemos en ese rubro. Es decir, que eso nos da una posibilidad de tener 760 mil millones de pesos, como mencionábamos en el conference call, y que podemos, digamos, rotar o utilizar en los próximos años para seguir apalancando los negocios maduros o los negocios que estamos incubando. Entonces, espero, no sé si lo digo con eso, queda un poco claro el tema de portafolio.
Sí, perfecto. Muchas gracias.
Perfecto.
La próxima pregunta viene de la línea de Diego Duibrago con Valores Bancolombia.
Buenos días. Mi pregunta está relacionada con el negocio cementero, especialmente en la regional de los Estados Unidos. Quisiera saber, después de haber visto la recuperación en los márgenes en los Estados Unidos, y ver cómo por primera vez en los últimos 7 trimestres se generó EBITDA positivo, al realizar el ejercicio de separar los efectos de las utilidades de los activos que existían antes de la adquisición de los activos de la FARC y los activos adquiridos a la FARC, pues vemos cómo esta recuperación de los márgenes provino de los negocios, de los nuevos activos, mientras que los activos que ya existían, a pesar que disminuyeron la pérdida desde el punto de vista del margen EBITDA, pasar del trimestre pasado de un margen de menos 5.3% al segundo trimestre de este año de menos 2.5%. Si quisiera saber cómo, en qué radica la diferencia de las operaciones de los activos que ya existían versus los activos adquiridos, porque unos presentaron margen negativo y los otros sí positivo. Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Tratando de entrarte con el mayor detalle posible, tenemos que diferenciar los comportamientos de las dos regionales, de las dos zonas de la regional de Estados Unidos, que es la zona sur-centro, que es la zona de Texas y Arkansas, en donde ahí básicamente tenemos una operación de concreto, y la operación del sureste, en donde ya con la adquisición de los activos cementeros tenemos operación de cemento y tenemos operación de concreto. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Primera cosa.
Perdón, Diego, yo meto aquí la cucharada y en lo siguiente, la zona sur-centro no recibió ninguna influencia de las inversiones que hicimos a la FARC. Los activos de la FARC fueron cementeros y concreteros, pero fueron en la región sureste, o sea, en Alabama, en Georgia y en las Carolinas.
Exactamente. Entonces, si tú miras separando el negocio de concreto en la zona de Texas, es un negocio que va creciendo bastante bien, es decir, está creciendo un acumulado del 14% en volúmenes. Eso es un tema bien importante. Incluso cuando lo miramos ya a nivel de ventas en las diferentes zonas, uno mira que hay un crecimiento del 20.5% de los ingresos en la zona del sur centro, lo cual que te refleja no solamente el efecto de volúmenes, que es muy bueno, sino un efecto de mejoramiento de precios, que es lo que hemos estado, digamos, añorando para poder mejorar los resultados en Estados Unidos. Entonces, la zona, las operaciones existentes previas a las adquisiciones de los recursos de cemento, sí son muy buenas. La combinación, digamos, cuando uno mira ya el negocio de concreto en la zona sureste, el resultado combinado de los ingresos sí es un crecimiento del 3.4 versus unos crecimientos de volúmenes del 2%. O sea, que ahí el efecto ya no es tan significativo, pero te muestra que de todas maneras ese es un efecto positivo en ambas regiones. Y esto es pro forma lo que te estamos dando. Entonces, el comentario que queríamos resaltar en la llamada sobre la regional y sobre la mejora en este trimestre es un resultado que de verdad para nosotros nos tiene muy entusiasmados, porque vemos que la situación de nuestros clientes y la situación del mercado está permitiendo mejoras de precios y unas mejoras de volúmenes que antes no se estaban dando. Nuestra proyección, acuérdense que era para que a finales de este año y principios del otro ya íbamos a tener unos resultados positivos en esa regional.
Ok, entonces, en resumen, la señal de precios es lo que todavía está afectando la parte de los márgenes en la parte del subcentro.
Sí, Diego, es decir, ¿me repite la pregunta?
El comentario.
Que, en resumen, todavía falta como esa señal de precios adicional para que los activos del subcentro pues continúen reflejando no solo el crecimiento en volúmenes, sino que la parte de márgenes pues es debido como a precios prácticamente.
Diego, pero déjame decirte otra cosa. En el caso del cemento, que solamente lo tenemos en la zona sur-centro, en la zona sureste, que fue lo que se le adquirió a Lafarge, hay un dato también muy interesante y es el incremento en ingresos por ese negocio solamente del cemento es del 21% con respecto al año anterior, cumpliendo ampliamente el presupuesto que teníamos trazado. Eso utilizando el proforma, pues con los resultados de la Lafarge en el primer semestre del año anterior en materia cementera. O sea, el cemento, los datos que te daba Ricardo era solo en concreto. El concreto pues crece muy bien Texas y crece un poco menor, pero crece el sureste. En el caso del cemento, el crecimiento es del 20% en variación en dólares y si me permites, en el caso de variación en toneladas, es una variación del 18%. O sea, mejora el volumen y mejoran los precios.
Ok, muchas gracias.
La próxima pregunta viene de la línea de Diana Mosquera con Global Securities.
Bueno, buenos días. Tengo tres preguntas muy concretas. La primera es saber si para lo que queda del 2012 tienen proyectadas algunas desinversiones más de portafolio. La segunda tiene que ver con el negocio portuario y pues me gustaría que me aclararan cómo ven ustedes las perspectivas sobre el negocio y sobre todo después del proceso de fusión, cuánto esperan que sean los ingresos, el incremento en los ingresos pues, que se dé a partir de este negocio. Y tercero tiene que ver con el negocio carbonífero y me gustaría saber si estas minas ya se encuentran en explotación, ¿cuánto es la producción más o menos que ya tienen o una producción estimada si se encuentran todavía sin esas operaciones de explotación y si han tenido algún problema de licencias ambientales o se encuentra en trámite esos negocios? Muchísimas gracias.
Perfecto, Diana. Te cuento un poco con tu primera pregunta sobre las desinversiones y que podamos tener un efecto también en utilidad neta durante el año. La verdad es que eventualmente podemos estar planeando hacer algo de desinversiones dentro de ese portafolio que les mostramos que es líquido, pero todo dependerá pues, de condiciones de mercado y de que se puedan estar presentando, digamos, la liquidez en las diferentes acciones y la demanda pues apropiada. Sin embargo, estamos, como les contamos, terminando de ajustar nuestro perfil de deuda de corto, mediano y largo plazo, y terminando de hacer los estudios definitivos de los modelos de negocios para definir qué estructuras financieras vamos a implementar. Entonces, esto, pues en la medida que se vayan presentando oportunidades de mercado, pues iremos utilizándolas o no. Pero de acuerdo a un plan financiero, pues muy, muy, muy juicioso. En cuanto al tema portuario, la verdad, el tema portuario tiene, cuando tú miras la combinación de Muelles del Bosque con los activos de Argos, estamos esperando unos ingresos superiores a los 105 mil millones de pesos y unos EBITDAs superiores al 30-35% como margen. Este es el efecto que esperaríamos ver si tenemos la fusión aprobada, que esperamos que se dé en los próximos 3 o 4 meses, porque tenemos que ir a la Superintendencia de Transporte y Puertos y tenemos que hacer pues todos los trámites internos para poderlas aprobar, pero estamos confiados de que vamos a llegar a estas cifras al final del año. Sin embargo, detalles de proyecciones del tema portuario, de las inversiones y de nuestro modelo de operación, cuando tengamos estas aprobaciones, vamos a hacer una reunión muy en detalle con todos ustedes, Diana, para que puedan incorporar en sus modelos de valoración este detalle. Es un negocio muy promisorio, un negocio muy interesante y que resaltamos, creemos que va a ser importante para seguir balanceando el portafolio de ingresos del Grupo Argos. Y en el negocio carbonífero, efectivamente tenemos en explotación todas las minas. Tenemos unas licencias que están por estudiarse, por desarrollarse, por explorarse, pero tenemos negocio de carbón térmico en la zona de Córdoba, es una mina a cielo abierto que tiene hoy una capacidad de producción de cerca de 1 millón de toneladas, estamos produciendo algo así como 600, 700 mil toneladas al año. Tenemos las minas del interior del país, que son minas que algunas son nuestras, otras son de propiedad de Cementos Argos, pero que administramos nosotros, y son minas que producen carbón coquizable, que hoy se ha vendido típicamente como térmico. Son minas que pueden tener una capacidad de producción hoy de superior a las 120, 130 mil toneladas. Todas están hoy con sus licencias y con sus procesos regulatorios aprobados. Sin embargo, ustedes saben que en el país el tema regulatorio se está volviendo complejo y por eso Eduardo Betín es la persona seleccionada para manejar ese negocio, porque la complejidad del negocio legal, minero y ambiental es un tema vital para que estas operaciones puedan desarrollarse y seguir creciendo. Entonces, eso es por ahí, Diana, cómo va el negocio carbonífero.
Bueno, muchísimas gracias, todo muy claro.
Gracias, Diana.
La próxima pregunta viene de la línea de Jorge Zúñiga con Interbosa.
Ricardo, qué pena, me surgió otra pregunta. Teniendo en cuenta todos los cambios corporativos que está llevando el grupo, relacionado con el overhead, ¿ustedes qué incrementos esperan ahí como para tener un cálculo aproximado? Gracias.
Claro, Jorge, bien, en eso hemos sido supremamente juiciosos porque tratamos de diseñar un esquema en donde los negocios tuvieran un overhead muy acomodado a sus necesidades y prácticamente no se ha incrementado la nómina. La expectativa de incremento de nómina en una cifra preliminar que tuvimos antes de la fusión nos da una cifra alrededor de 5 mil millones de pesos en incremento total anual. Pero eso básicamente por la incorporación de una nómina dentro del Grupo Argos que antes no existía. Pero en los negocios específicos tú vas a tener una gran reducción en Cementos Argos, un incremento en las nóminas de algunas de las líneas, pero como ya tenían, todos esos grupos de trabajo estaban dedicados a los negocios en específico, los incrementos fueron muy pequeños y muy puntuales en los negocios individuales. Entonces, esa cifra, si quieres, con más detalle, cuando ya tengamos todos la fusión especialmente con el tema de puertos, les podemos dar un consolidado final de cómo cerró el tema de integración.
Jorge, yo quiero ahí añadir lo siguiente, y es, efectivamente, como dice Ricardo, en esos nuevos negocios o negocios que se cindieron, pues básicamente te digo, por ejemplo, el negocio de carbón, que tenía una operación que ya se estaba dando en algunas de las minas, tanto en las subterráneas como en las de cielo abierto, tenía cerca de 1,000 personas desde el punto de vista de trabajadores. Lo que a esos negocios les hacía falta era unos equipos de dirección estratégica mucho más
robustos y mejor, y llamémoslo mejor preparados. Porque si uno quiere sacar adelante estos negocios, pues tiene que tener unos liderazgos. Entonces, me parece que ahí un poco el overhead está muy ligado, es a la dirección estratégica de esos negocios, que es lo que tenemos que hacer. Cuando eran parte de Cemento Argos, pues simplemente eran unos negocios marginales que tenía Cementos. Para poderlos desarrollar y volver a unos negocios de gran tamaño, pues hay que invertirle en la parte, sobre todo, de la nómina en la alta dirección.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Señor Vélez, ¿usted tiene algún comentario de cierre?
No, David, muchas gracias a todos los participantes. Esperamos en las próximas conferencias pues tenerles mucha más información detallada sobre los nuevos negocios. Agradecemos mucho su participación y su presencia en el día de hoy. Y esperamos vernos en la próxima conferencia en el mes de octubre.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Ahora pueden desconectarse.